Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalén, hija de Alamí.
12 y 40, 11 y 40 en Canarias, partidazo con un gran equipo de comentaristas: Paco González, Joseba Larrañaga, Tomás Guas, Santi Cañizares, Roberto Palomar, Ciro López.
Ay, Cirus,
Que está siempre está Ciro López en el partidazo.
Siempre que se me llama.
Siempre que se te llama y no estás en Estudio Estadio, estás en el partidazo, efectivamente. dicho, te lo digo con cariño, no vayas a pensar que tengo yo. Hay que trabajar y sacar la vida adelante, Ciro.
A Palomar y a Cañete, cuando están en Vamos, no les criticas.
Claro. Eso precisamente.
Y se les espera.
Precisamente, claro.
De hecho, a ti mismo no te criticas por no empezar el domingo.
Eso, y ni tú cuando nieva, que tú ahora has cogido la manía, cuando nieva no hago el programa.
Vamos, venga, que nos venimos arriba.
Cuando nieva no, es que no hago el programa porque nieva. Sí, tengo una paellera.
¿Es un punto moñino?
Sí, es que de verdad. Una nevada, fueron cuatro copos, hombre, por favor.
Nacido en los Alpes.
Eso dijo Simón, que no iba a ser cuatro copos.
Simón. No.
¿Unai Simón?
Sí, oye, Unai Simón, de eso ya hablaremos, ¿eh? Unai Simón, yo lo sigo viendo regular, ¿eh? Hoy. Regular otra vez.
Te ha sentado fatal la internacionalidad,
Sí. Pero es buen portero.
Pues no está extraordinario. Pero bueno, no ha salido
digamos
sitio,
que no está disfrutando.
Falta de confianza está el hombre.
Claro, no está disfrutando los partidos. Sí. Un portero necesita disfrutar, sentirse poderoso, fuerte. Y él está padeciendo los partidos porque se siente fuera de. No está concentrado, no está centrado. No es que no haya sufrido.
Sí, ha tenido un par de dudas.
Ha habido cosas raras.
Es la sensación que nos deja. Ha habido un remate ahí pegado al palo que ha salido por un dedo. Que no ha reaccionado, una pelota que tiene que reaccionar el portero. Ha habido otra salida allí hacia afuera que la ha hecho bien porque se ha parado y no ha ido al suelo, pero también saliendo, comprometiendo la jugada para su equipo. Y un portero se le nota, aunque no toque la pelota, que está disfrutando el partido o lo está padeciendo. Y el que los disfrutaba siempre, ahora los padece.
Pues ya volverá, porque ahí parece un portero cojones.
Claro que volverá, hombre, por supuesto.
Oliveros, Barcelona.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bona nit. ¿Cómo está Messi?
Pues evolucionando. Vamos a ver qué es lo que pasa. Las noticias que me lleguen hace poco esta noche es exactamente, no nos saca de pobres, pero bueno, me dicen, tiene molestias en el muslo, toca esperar la evolución para ver si llega o no. Y nada más. Así que a partir de ahí Koeman no le descarta y, como decías al principio, tiene intención de llevarle a Sevilla este próximo sábado. El Barça sí que ha vuelto esta mañana desde Córdoba a Sevilla, Sevilla-Barcelona y tal. Hoy han descansado, mañana van a entrenar a partir de las 11 de la mañana en la ciudad deportiva de aquí de Barcelona y después el sábado van a viajar allá y van a entrenar en la Cartuja a partir de las 6 de la tarde y sobre todo las sensaciones van a ser de Leo Messi, del Consejo de los Doctores, de ver que enfrente está el Athletic Club de Bilbao, que es una final de la Supercopa de España, que es importante, pero no es la final de la Champions. Y textualmente, como te digo, me dicen molestias en el muslo, toca esperar la evolución.
Oye, Oli, mañana seguramente se confirme que se aplazan las elecciones a la Generalitat un mes. Serían en marzo en lugar de febrero, ¿no?
Bueno, primero se ha de confirmar y segundo
vamos a
está
prácticamente hecho, porque si el
sí,
partido
la noticia
el,
sería
el PSC noticia, lo va a aceptar.
La noticia el PSC también.
Sí, es que la última hora lo que se ha informado esta tarde es que los
PSC
socialistas
que tiene que ver con el Barça.
El Partido Socialista de Cataluña ha aceptado con los partidos independentistas el aplazamiento un mes de las elecciones. Entonces yo lo que quiero decir es que si se aplazan las elecciones generales, claro, ¿no es lo normal que se aplacen también las del Barça?
No, porque son más importantes las del Barça.
¿Sabes qué pasa? Que vamos, cada uno dice la suya hasta que no se dice definitivamente. Por ejemplo, esta mañana se filtraba también que las elecciones políticas serían en mayo. No un mes después de febrero, no, en mayo, decían algunos, ¿no? Dicen lo que les interesa para dilatar un poco en el tiempo, entonces tendremos más votos, tendremos menos votos. La realidad es que hay, ahora sí, solamente tres candidatos, que son Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa, con estas firmas, 9.625, 4.431 para Víctor Font y Toni Freixa, 2.822. Y la Junta Electoral, la misma Junta Electoral, dice en su comunicado que la jornada de las votaciones será el domingo día 24. Es decir, no dice será cuando sea, no, será el domingo día 24. Pero como bien decías al principio, todavía no es seguro, porque te cuento, mañana a las 11 de la mañana está prevista la reunión de la mesa técnica, telemáticamente, en donde previsiblemente las autoridades le van a decir al Barça que son ellos mismos. Es decir, no lo va a prohibir Sanidad de que se celebren o no las elecciones, porque hoy la máxima responsable, la consejera de Salud, Alba Vergés, ha dicho textualmente que es el club quien deberá de tomar la decisión, que es lo que le toca. Pero también es verdad que Sanidad ha ampliado ese proceso que hay perimetral de no salir de los municipios desde el 17 hasta el 24, inclusive, es decir, que no puedes salir de Barcelona, de Hospitalet, o de Tortosa, o de Tarragona, o de Lleida, o de tu pueblo, no puedes salir, y por lo tanto, a partir de ahí, el presidente de la comisión gestora, Tusquets, ha llamado a los candidatos, les ha citado para mañana a las 7 de la tarde, cuando los políticos le digan ustedes mismos, les cita a los tres y le dice, chatos, ¿qué hacemos? Entonces,
es que, perdón, Oli, esto es como si hay unas elecciones generales en España. Sí. Y dicen, los de Murcia y los de Cantabria no pueden votar, porque es que no pueden salir, con lo cual no pueden votar.
Porque sería están confinados, por lo que sea.
Claro,
por,
sería legítimo
por
hacer unas elecciones.
Excepcionales.
Pero yo creo que en el claro. momento en el que hay un socio que no puede votar, que no es le dejan votar...
Ya, jurídicamente, claro. Jurídicamente tiene su qué. Es decir, yo quiero votar, pero no puedo. Claro, pero usted no puede porque las medidas sanitarias...
Bueno, ya, pero no puede salir. Pero entonces lo normal es poner... No, o aplazarlas o poner el método para que esos socios voten.
No, hay dos cosas. Una, Sanidad no se puede lavar, digo de la Generalidad, no se puede lavar las manos.
O sea, pues se las lava.
Sí, ya, pero no sé. O sea, si tú dices, no puede haber personas en un bar, los bares cerrados, como no vas a tener una opinión sobre lo que es bueno para la salud pública en un movimiento que puede afectar a 25.000 personas. 25.000 personas. Y si te parece que se puede ir a votar con espacio y no sé qué, no sé cuánto, sí, pues que por lo menos se les permita a los socios de Lleida, de no sé dónde y de no sé qué más, que con su carnetito...
Claro, es lo que pretende Laporta. Laporta, que le gustaría que hubiera elecciones, una de las soluciones que da es que con esa certificación de autorresponsabilidad de cada uno...
Se pueda mover, claro.
Yo voy a votar.
Claro.
¿No? Pues pase usted.
Con fecha... Con claro. fecha 12 de enero, o sea, anteayer, ¿no? Si no me confundo.
Sí, estamos 14.
Y,
sí, 14,
y firmado 15. Por el señor Pere Jansà, director de la social del Fútbol Club Barcelona, uh-huh. ha mandado una carta a notarios de ciudades donde se tiene que votar, pidiendo que se hagan cargo de vigilar las elecciones.
También te digo una cosa, en el año en el que estamos... Que no se pueda votar por ordenador, a mí me parece...
Sí, claro, es que el voto telemático, el voto por correo, yo qué sé, buscar otras alternativas.
Mil cosas. Lo decíamos otro día, Paco, para pagar impuestos no hay ningún problema.
Ninguno.
Para pagar impuestos no hay ningún problema.
Claro.
Tienes unas facilidades para pagar...
Firma digital y todo.
Firma digital, por PayPal, por tarjeta de crédito, domiciliación bancaria, maneras de
Muchas
pagar. Ahora... Para cuando te tienen que pagar a ti o tienes que votar, para eso ya son todo problemas.
Pero, querido,
una vergüenza. Espera un segundo. Lluís Canut, Lluís.
Bona nit.
¿Habrá elecciones o no?
Yo creo que no, porque cuando no se permite o no todos los socios que están censados para votar tienen la posibilidad de poderlo hacer porque incurrirían en saltarse... El confinamiento que hay municipal, pues no es de recibo que se hagan elecciones.
Y entonces qué solución ves, o sea, que se hagan igual que las autonómicas o cómo.
Yo creo que en estos momentos, con la reunión que, como comentaba Oliveros, que está prevista para mañana por la tarde del presidente de la gestora, Carlos Tusquets, con los tres ya candidatos, difícilmente se puede fijar una fecha porque no sabemos en qué escenario nos encontraremos de aquí un mes o de aquí un mes y medio, ¿no? Porque es difícil poder vaticinar o hacer un pronóstico cierto de cuál van a ser las condiciones sanitarias dentro de un mes o dentro de dos meses, ¿no? Seguramente lo que se decidirá es posponer las elecciones y estar atentos al momento que se pueda fijar una fecha en las que se puedan celebrar de forma segura.
Pero ¿sabes, Juanma, por qué se convoca esa reunión de las 7 de la tarde? Porque por la mañana, que es en un país normal, es cuando debería de decidirse, porque están todos, está la mesa técnica del Barça y están todas las autoridades. Ahí deberían decir, señores, no se puede votar, se ha de votar tal día. Salir una solución. Pero como de ahí no saldrá nada porque se lavarán todos las manos,
sí, sí.
Es por eso, por lo que Tusquets le dice, Laporta, Víctor Font, Toni Freixa, ven para qué. Entonces Laporta dirá, yo quiero votar. Víctor Font dirá, yo no quiero votar. Y Toni Freixa lo que dirá, yo voy al club aquí a lo que me digan, yo soy un mandado, lo que diga la Junta Electoral.
O sea, ¿es un candidato un voto o el club también tiene un voto?
A partir, es que no sé si son votos, son consensos, bueno, intereses, pactos.
Sí, opinión y punto.
Claro,
sí.
Claro.
No, aquí está claro, Juanma, que cada uno mira en función de sus intereses. Está claro que Laporta, como más de forma inmediata sea
Laporta, si son mañana por la mañana las elecciones, mejor.
Claro.
Mejor, y si además hay una participación baja, mejor.
Claro.
Y los otros dos candidatos pues necesitan una participación lo más posible alta posible que pueda haber, y por tanto en el marco actual no les convendría que se celebrasen las elecciones, ¿no? Y aquí está, en función de los intereses de cada uno, pues cada uno opina, ¿no?
Es que va en paralelo los intereses de los políticos y los de los candidatos, ¿eh? Bajo mi punto de vista, no sé tú qué te parece, Lluís, pero para mí Junts per Catalunya y tal y Víctor Font les interesa que se aplacen las elecciones por lo que sea, y a otros no.
Sí. Sí, no, está claro que, por ejemplo, a Víctor Font no le interesa que las elecciones se celebren como estaban previstas este domingo, día 24, ¿no? Porque sobre el papel habría una participación baja, y esto pues da ventaja a Laporta y a sus 10.000 firmas y a su voto cautivo que tiene de 10, 15 o 20.000 socios que votarían a su favor, y tendría suficiente con poder alcanzar la victoria, ¿no? Y por tanto le conviene que esto se aplace y que haya una mayor expectativa de voto de cara a cuando se fije la nueva fecha, ¿no? Y esto le pasaría también a Freixa, aunque se habla de entre bambalinas de la posibilidad de que haya nuevos pactos después de que se ha frustrado el pacto entre Rousseau y Freixa, que haya un futuro pacto entre Víctor Font y Toni Freixa para intentar un cara a cara entre Víctor Font y Joan Laporta en el día de que se fije para la votación, y que se intente que llevar al escenario de que sea un Laporta contra Laporta, los partidarios de Laporta contra los que no quieren a Laporta.
Gracias, Canut, un abrazo.
Venga, hasta la próxima, adiós.
Hasta luego. Oliveros, un abrazo, gracias.
Sí, el pacto me parece improbable, pero bueno, gracias.
Vale, hasta luego. Veremos a ver qué pasa, ¿eh?
Lo telemático es imposible. Si han aparecido votos de una candidatura de otra, de que presentaron más y menos. Si lo hacen telemático, gana Florentino.
Esa es la frase de la
noche. Interviene Rusia, seguro.
Que, atención a esta historia. Carlos Miquel. Carlos, muy buenas.
¿Qué tal?
Muy
buenas.
¿Quién no ha discutido con el que lleva al lado en el coche? ¿Quién no ha discutido?
Muchas veces. Pero
¿qué ha pasado en el Dakar?
Pues yo nunca he visto, y ya llevo unos cuantos Dakares, nunca he visto a un copiloto bajarse de un coche en plena especial. Es lo que le ha pasado a Xavi Blanco, que estaba acompañando, como es un copiloto profesional catalán, acompañaba al piloto amateur Ricardo Ramil en un buggy ligero, y a pesar de que se habían repescado, habían abandonado el martes, y lo único que tenían que hacer era intentar llegar a la meta, pues seguía yendo pues como si fuera la tilla. Pues le dice que baje la velocidad, y después de también tener enganchones fuera de la pista, en el kilómetro 170 se baja del coche. Según Xavi Blanco, le dice, ahí te quedas, se queda en medio del desierto y tiene que esperar una hora a que le rescate el equipo. Y ahora mi duda, a estas horas de la madrugada, que son las 3 menos 5 de la mañana, es dónde va a dormir Xavi Blanco, porque dormían juntos en la misma autocaravana.
Hola, Xavi.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Esto es tal cual? ¿Lo ha contado Carlos Miquel? O sea, había tensión en el coche, no te hacía caso y tal, y le dices, yo me bajo, y te hizo caso.
Siempre hay tensión en el coche. Hay tensión, hay buenos momentos, siempre. Este es mi octavo Dakar, y he convivido con muchos pilotos, y siempre hay tensión, porque es normal, la tensión de la carrera. Pero cuando ves peligrar tu vida, cuando ves que no te hace caso, que le dices que saque un punto, que no vaya tan rápido, porque tenemos que llegar. Si estamos repescados y es solo llegar para tener, pues poder subir al podium, que tampoco íbamos a ser 40 y pico de la general, que tampoco vamos a ganar el Dakar, que ¿sí? Es cuestión de disfrutarlo, de disfrutar de los paisajes. Y no te va haciendo caso. Sí, tengo que hacer una puntualización. Nuestro deporte es de riesgo, es un deporte de riesgo y lo asumimos, pero cuando pasa a ser peligroso, entonces ahí es cuando.
¿Pero qué pasa? ¿Que era muy kamikaze? ¿Era muy kamikaze?
Un poco.
¿Qué hacía?
Un poco. No, sobre todo el tema de conducción, y se lo decía, no hace falta que vayas tan rápido en el Dakar. Aquí el Dakar no es un rally. Aquí el Dakar es de mantener la mecánica, de ir pasando kilómetros.
¿Y el que te decía? ¿El que te decía? Cuando tú le decías, oye, levanta un poco el pie que nos vamos a matar, ¿el que te decía?
No, que él iba cómodo. Él lo controlaba todo.
Tranqui, que controlo, ¿no?
Está descartado. Dormir sí, en la caravana está descartado.
Pero vamos a ver, y esto fue desde... perdona, Xavi, que nos ríamos. Vale más que te animemos así, ¿eh? O sea, que nos contemos la historia.
Sí, pues... No, a ver, sí, yo me lo tomo ya...
Él era debutante en este Dakar.
Sí, es debutante.
Él, y él dijo, yo voy a saco.
Bueno, su intención era ganar el Dakar.
¿Él quería ganar?
Sí. Y claro, yo le decía, hombre, no piensa que el Dakar no es fácil. Que el año pasado yo era copiloto de Chus Puras, ¿vale? Hicimos estos de la general con Chus. Y Chus lo tenía súper asumido, que era el primer año que corría él en el Dakar, en sí. Coche, en side by side, y él iba a coger experiencia. Y cogió mucha experiencia.
Os pegasteis perdona, este año os habéis pegado un buen piñazo, ¿no? Habéis dado vueltas de campana con el coche.
El primer día.
El primer día dos vueltas
de campana. Para estrenarlo.
Sí, para vaciar los ceniceros.
Según salió del concesionario, tres vueltas de campana, ¿no?
Sí, estaban los ceniceros llenos y los decidió vaciar.
Y cuando dais las vueltas de... Lo normal, hombre, cuando da las vueltas de campana es que uno escarmiente, ¿no? Y diga... Bueno, igual es el primer día, soy debutante, doy tres vueltas de campana, igual tengo que ir un poco más, acercarse un poco a la gente. O sea, ¿en ningún momento entró en razón?
No, en ningún momento.
Y entonces los días, a medida que transcurrían los días, iba creciendo la tensión en el coche. ¿Discutíais durante las etapas y después de las etapas?
Es que era muy cambiante. Un día estaba de coña y al otro día todo el mundo se le había girado en contra suyo.
O sea, pero bueno, los tiene una persona, digamos somos... que tiene una persona, tiene una, Ricardo tiene una personalidad difícil, ¿no?
No sé si habéis podido ver algún vídeo suyo de Instagram o.
Mira, podemos poner un sonido de lo que ha dicho respecto a lo que le pasó contigo. Vamos a escucharle.
Él me pide que se quiere bajar, que no quiere continuar y yo le digo, bueno, pues. Tú dirás, dejo que se baje y echa a andar en contradirección y me doy la vuelta con el buggy y le voy a buscar. Le digo, Xavi, súbete, por favor. Y veo que él intenta evitarme, que no quiere subirse al coche, que prefiere que quede la versión de que él se queda tirado en el desierto, como dice, ¿no? Se me esconde entre los árboles para que yo no pueda recogerle y tiene el teléfono en la mano, tiene la asistencia cerca, por eso lo hace allí. Porque sabe que no está en ningún desierto ni se va a quedar tirado. Bueno, y me digo, pues no pasa nada. Se queda con la asistencia, que la tiene aquí al lado. Y me voy solo e intento hacer yo el resto de la etapa.
Eso fue lo que pasó, según Ricardo.
Bueno, su versión. Yo sé que me bajo para tomar aire por la tensión dentro del coche. Y me dice, ahí te quedas. Y se va. Aparte cuando... si queréis, ahora porque están los mecánicos durmiendo, pero cuando me rescatan es una explanada inmensa. No sé de dónde saca los árboles, la verdad. No sé de dónde saca los árboles.
A lo mejor él veía árboles.
Sí, y de esto iba a ser como el Quijote, que veía también
molinos.
Sí, molinos.
Pero, oye, pero por hacer de abogado del diablo, perdona, Juanma, tú en el momento que le dices... para que me bajo y te bajas, ¿Qué esperabas? ¿Que fuera una discusión de pareja y te dijera, no, venga, cielo, perdona, sube? Oye, pues, ha dicho, pues ahí te queda.
Es que Paco es un poco como Ricardo, es así, ¿eh? Paco es muy cambiante, unos días llega a la radio de una forma, otros días de otra, y más de una vez nos ha querido echar.
Es bipolar.
Totalmente. También. Este es tripolar.
Tripolar.
Porro-polar.
Vale. Los copilotos somos personas, y sobre todo el trato personal tiene que ser bueno. Cuando ya pasas el trato personal ya no es bueno, empieza a haber mucha dificultad, y aparte los copilotos no somos niñeras, ni somos criados de nadie. A mí me contratan para hacer mi trabajo, y entonces ahí es cuando entra la polémica, porque yo hago solo mi trabajo y ya está, no le hago más cosas, y ahí es donde empieza todo el follón y el cambiante. Nada más empezar en el kilómetro 40 reventaba la primera rueda. Nos quedaban más de 400 kilómetros solo con una rueda de recambio.
Ricardo, profesionalmente, ¿a qué se dedica? ¿Él de qué vive?
Él tiene una empresa de venta de neumáticos de moto.
Joder, claro, entonces por eso lo reventaba. Claro. Total, llamaba la... Oye, mándame otros dos que los he reventado.
Sí, hay una cosa, Juanma, que no le ha hecho ninguna gracia a Xavi, que son los vídeos que él colgaba en redes sociales, Ricardo, que en algunos de ellos hacía chanza con el trabajo de Xavi, ¿no? ¿Xavi?
¿Por qué? ¿Qué decía?
Sí. Bueno, cuando pinchaba y yo bajaba a cambiar la rueda, grababa vídeo, ahí tengo a Xavi cambiando la rueda.
Parece una película.
Sí.
Espíritu de equipo.
Pero yo pensar que desde el día 1, días 2 de enero ya dejé de ver sus vídeos.
¿Y tú con él en el coche?
Ya dejé de subir.
O sea, tú no veías los vídeos porque te ponía enfermo, pero luego tenías que subirte en el coche 8 o 10 horas con él a decirle por dónde tenía que ir.
No, subía en la radio para tapar los silencios.
No, y dormía con él en la misma autocaravana. Claro.
Y dormíais juntos. Sí, y esta noche, por ejemplo, ¿él dónde está durmiendo esta noche?
En la autocaravana, manchado de la autocaravana.
¿Y tú dónde estás durmiendo?
Manominado.
Buen rollo, ¿eh?
¿Pero tú dónde estás durmiendo, Xavi?
No, suerte que el equipo de Boogie Master y Bains Strip tiene lo que son mayolinas encima del camión. Y
ahí estás, en el
y
techo.
Comparto... Sí, estoy en el techo, en una... Es una tienda de campaña en el techo, y comparto con Chechu, con el mecánico.
Y una cosa, dale un saludo a Chechu. Y una cosa, ¿él, por ejemplo, puede tomar la salida o sin ti no puede salir? ¿O puede contratar ahora otro?
No puede salir. Aparte...
Ostras, pues te va a matar.
Cuando yo he llegado, me han llamado los comisarios de la carrera, director de carrera y los comisarios, para ver, para que le explicase yo qué ha pasado, y sé que cuando ha llegado él también lo han llamado para dar opción.
Os volvéis mañana para acá, no hay otra solución. Ahí, ha dejado de oírnos. Por cierto, Carlos, me sorprende. Son las 3 de la mañana ahí en el Dakar,
sí.
Pasando coches, aviones...
El campamento vivo se llama, sí.
Es imposible dormir.
Nada. Ya te lo digo yo, que ya lo viví el año pasado, que no se duerme absolutamente nada, porque los mecánicos acaban a esas horas, a las 3 de la mañana, de reparar el coche y dan vueltas a probar el coche por el campamento. Pasan al ladito.
¿En el Dakar pasa esto, que la gente se casa sin tener noviazgo? ¿Quiere decir que se conocen allí?
Ficha un copiloto y lo ha
fichado. Claro, él ha fichado un copiloto, además, que viene de hacer un Dakar con
pinchar y decir, mira, ahí le tengo cambiando la rueda. ¿Qué pasa, fenómeno? Estos palitos, niño.
Eso está muy
Dakar,
feo, sí.
Muchos de ellos son especialistas solamente en el Dakar, o especialistas...
Sí, pero yo pensaba que primero se conocía, ¿no?
Claro.
Sí, vamos a ver.
Una prueba.
Mira, Xavi está por ahí. Xavi, hemos recuperado la comunicación. ¿Tú conocías a Ricardo de antes? ¿O le conociste porque te llamó y te fichó y punto?
No, lo conocí porque me llamó, porque quería un copiloto con experiencia y le hablaron de mí. Y entonces me llamó principios de agosto, finales de agosto, para empezar a trabajar con él en el coche y con el equipo. Joder. Y lo que hacen es... coger la experiencia de un copiloto para pilotos novatos. Eso lo hace todo el mundo.
Ya, ya, ya.
¿Pero ya te parecía rarito antes de ir al Dakar? Sí. O...
Hombre, está...
sí. ¿Ya habías visto algún tic?
Paso palabra.
Pero escucha, Paco, le parecía lo que fuera, pero claro, es su trabajo. Entonces, oye, él al final va allí, está trabajando y confía en que la gente vaya entrando en razón. Pero si el primer día das tres vueltas de campana y luego te dicen, levanta el pie, levanta el pie, levanta el pie, y a lo loco, que quería ganar el Dakar a Peter Hansel y a Leatilla y a todos, o sea, es que...
Sí, sí, no, no, claro. Pero bueno, yo me he encontrado con algún piloto que también... va un poco subido, claro. Y después cuando llega aquí ve la realidad,
sí.
Y dice, hostia, claro. Acá, aquí la categoría que estamos nosotros, side by side, piensa que hay 30 tíos que van a fuego. Hmm. Es que se la juegan en cada curva, pero ya muchos viven de ello, son pilotos. Oye, profesionales.
Una cosa, dormir ahí difícil, ¿eh? ¿Los vecinos no protestan, no llaman a la policía por el ruido?
No, te acostumbras, ¿eh?
¿Sí?
Te acostumbras. Mucha gente dice...
Bueno, para ti llegar ahí con ese ruido era una bendición, al lado de lo que pasabas dentro del coche, claro, estabas deseándolo, ¿no?
Sí, 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 pero te acostumbras, ¿eh? Porque tú puedes estar al lado y en la otra parte tienes un equipo de motos y a las 4 de la mañana arrancan las motos para probarlas los mecánicos. O sea, está aquí toda la noche, se está trabajando, hay generadores, hay coches para arriba, para abajo que van a repostar, que salen a probarlos. Pero cuando llevas 2 o 3 días ya del cansancio, sí. Ya da igual, te duermes igual y no, ya no escuchas nada.
Oye, Xavi, una curiosidad, sí. Tú te has echado, pero ¿tú cobras lo que has estipulado? ¿Cómo está eso? ¿Cómo es la relación?
Cuando ya eres veterano, cobras antes de venir.
Muy bien.
Sí. Ahí bien hecho, ¿ves?
Eso
vale,
está bien
vale,
hecho.
Vale.
Eso ya me lo enseño.
Y factura con IVA, ¿eh? Factura con IVA.
Sí, 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 todo legal, todo legal.
No, no, claro, claro.
A mí es que me gusta que las parejas se arreglen. Si viene y te pide perdón, ¿podríais salir mañana?
No. Qué rencoroso, perdón ni sin perdón.
No está
automático, Paco.
¿Y qué haces? ¿Te vuelves?
Claro. Sí, ya se acaba. En un principio, mañana se acaba el Dakar.
Como te toque en el avión, en el avión de vuelta, como te toque al lado de él, vaya la que van a tener.
Oye, Xavi, ha dicho Carlos Sainz que era un Dakar que hablaba de los copilotos, que no pueden ser estrella los copilotos porque el roadbook y demás, la nueva navegación. Cuéntanos qué ha pasado ahí con los copilotos y cuéntanos qué polémica ha habido este año con el cambio de roadbook.
Bueno, porque hasta hoy en día los equipos oficiales estaban muy bien acostumbrados a los Menman, a los hombres de mapas que tenían, que les hacían el trabajo, y muchos de ellos ya les hacían el track por donde iba la carrera. Ahora darle 15 minutos antes el roadbook, pues todos somos iguales. Aquí nadie tiene... Espera, que ahora pasa un bug. Aquí nadie tiene ventaja. Sí, sí. Ni ventaja ni desventaja. Aquí todo sale y es navegación y es pura y dura y todos los copilotos nos perdemos. Todos, el que diga que no se pierde nunca es mentira, pero dicen que no es mejor copiloto el que menos se pierde, sino el que más rápido se encuentra. Tú te puedes perder una vez, pero puedes estar 4 horas. O te puedes perder 10, pero solo son 10 segundos que te pierdes. Haces dar la vuelta y coges la pista buena.
Oye, Xavi, te agradezco mucho que nos hayas atendido en directo y que nos hayas dado tu versión de lo ocurrido. Te deseo buen viaje de vuelta a España, ha sido un placer hablar contigo.
Muy bien. Y si queréis algún día más, os vuelvo a explicar más cosas.
No, mañana voy a llamar a Ricardo, porque claro, nosotros tenemos que dar la versión de todo. Y,
exacto,
claro,
sí, sí.
No, no.
Sí, sí, correcto.
Que Ricardo cuente un poco la historia, a ver si está mañana. Vale, un abrazo.
Muy bien.
Gracias.
Un abrazo y buenas noches a todos.
Joseba, mañana para los Oasis de Libertad, pues el protagonista.
Sí, Ricardo, es lo que me faltaba ya, ¿eh?
Para mí
ya.
Un elemento para un libro, ¿eh?
Que sí, y en el tertulio los juntamos.
Sí, un copiloto que va cada año con un piloto, le tiene que dar para un libro.
Sí, sí. Joder, mensajes que dicen los oyentes que están al otro lado de la radio escuchando el partidazo, Alberto Arau.
Dice uno, primera vez que me interesa algo del Dakar, magnífica historia. Si lo llego a saber, me engancho.
Oye,
oye, el primer ha estado día. Muy bien siendo un panenquita del motor, Cañizares, ¿eh? Y al final esa pregunta.
Que hagan una peli es mejor que Borat, dice otro. Tampoco es para tanto. A mí mi hermano me dejó un día tirado en medio del campo.
No, pero yo... Había una manera que todavía podía haber sido mejor la historia, que es, le esperas a que se suba y cuando se vaya cerca del coche, vuelves a acelerar. 10 metros.
Esa la hemos hecho todos.
Por eso. Mi padre dejó a mi madre aquí en Madrid, porque mi padre se ponía muy nervioso porque se perdía y tal, y no sé qué, y mi madre se metía con él, y entonces mi madre se bajó del coche y hubo que ir a buscarla. Y mi padre se negó a ir a buscarla.
No, esto pasa a todas las parejas.
Perdona, no os estoy hablando del año La Polca. Estoy hablando de hace 2 años.
Y siguen casados, ¿eh?
En Pozuelo de Alarcón.
Por eso se han hecho viejos juntos.
No. Y llegó mi madre a casa, dijo, no, me separo de tu padre, tal, no sé qué, no sé cuánto. Están todavía juntos. Sí, esto pasó hace 2 años.
Pozuelo es que antes tenían mucha más paciencia que los jóvenes.
Naturalmente.
Sí. Ahí.
Y formación.
Aguantaba más.
Decía otro, nos reímos, pero esto en el fondo es acoso laboral. Gente tóxica que amarga la existencia a la gente. Ánimo a Xavi. Lo de reírse de la versión de uno está muy bien. Habría que escuchar la del piloto, a ver si también hacéis así las coñas. Sobre las elecciones del Barça, decía un oyente...
No puede uno. Estoy del buenismo hasta las...
No, es que lo he puesto del lado de una parte
es que
de la pareja.
Está bien, hombre, ya está bien. No te gusta, pues no pongas el...
Bueno, programa,
hombre, pon Netflix perfecto. Y déjate. Y manda un mensaje a Netflix y protesta por el capítulo 5 que no te ha gustado, de no sé qué, y está.
Pon tu partido del Madrid, hombre, verás qué gusto.
Sobre las elecciones del Barça, decía un oyente. Soy socio del Barça, resido en Málaga, y mi única opción para poder votar es desplazarme a Sevilla. Voto telemático ya. Y un oyente por último decía: entrevista de Valdano a Hazard ya. Menudo tronco está hecho este tío.
Qué bueno. Mira, copiloto y piloto, Alcalá y Fouto. Fouto y Alcalá.
Buenas noches.
¿Estás comiendo, Fouto?
No, yo no, que voy a estar comiendo, cachondo. Yo estoy aquí escuchando el programa. Vale, yo ya cené hace tiempo.
Vale,
no, me comería uno. Algunos sí me comería, pero vamos, de momento vamos a dejarlo.
Eso yo sé yo, que alguno te comerías. Vamos al directo. 1:11.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En la vida hay historias que conmueven.
Noelia y José Pablo iban a adoptar a Carmen Emily el 13 de marzo. ¿Y qué pasó el día 14? Que todo se cerró.
Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Javi Nieves.
Bueno,
Javi,
ahora mismo hay 148 familias españolas a la espera del desbloqueo.
Hay historias que te hacen sonreír.
Se llama Teresa y está presentando un vídeo que ha grabado su nieto Israel, que terminó audiovisuales hace años y no encuentra trabajo, y le presenta de esta manera.
Estoy aquí para vender a mi nieto.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
¿Te estresa la letra pequeña de tu compañía de teléfono? Vente a Finetwork, te sentirás como nuevo, porque nuestras tarifas cuestan lo que cuestan. Cierra los ojos y relájate. Fibra con 300 megas más 24 gigas con llamadas ilimitadas por 34,90€. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI.
Finetwork.
Los de Yoigo han tenido una idea brillante.
¿Una tableta de chocolate infinita?
No, brillante de verdad.
Una cámara que te saca siempre guapo.
Que no, brillante y que da luz, pero muchísima luz.
Yoigo llega para dar luz al mundo de la electricidad con una energía 100% verde y a precio de amigo. Infórmate en energygo.es, en tiendas o en el 1710.
Yoigo.
Un día sin el nuevo Seat León suena así.
No.
Y uno con el nuevo Seat León también.
¡No!
Dormir, te dormirás igual. Pero con sus asistentes de conducción, llegar a tiempo será más fácil y seguro. Estrena tu nuevo Seat León por 220 euros al mes con MyRenting. Entrada de 4.883,18€. Consulta condiciones en seat.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En MediaMark hemos hecho solo para ti 4 días sin IVA. Te descontamos el 21% de IVA para que sigas ahorrando. Solo hasta el domingo a las 9 de la mañana en tu tienda y en MediaMark.es. MediaMark, hecho solo para mí.
¡Hombre, cuánto tiempo! ¡Estás espectacular!
Lo dices por mi cara de Línea Directa, ¿no?
¿Qué es eso?
Pues la cara de súper buen rollo que se te queda cuando te cambias a Línea Directa y te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche.
Bueno, y que no perdono mi horita de pilates.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Empieza bien el año con la app del Corte Inglés.
Descárgatela y compra ya, porque hasta el 17 de enero te regalamos un 15% de lo que compres a través de nuestra app.
Para canjear del 18 al 20 de enero en moda, hogar, deportes y juguetes en nuestras tiendas web y app.
Consulta condiciones de la promoción.
Llévate el 15% de regalo de nuestra app para las segundas rebajas del Corte Inglés.
A continuación, te daremos unos consejos de cómo debes tratar un SUV nuevo para que dure muchos años. Arranca, avanza, viaja, diviértete, mójate, ensúciate, derrapa y sobre todo, no dejes de moverte. Ese es el mejor consejo que podemos darte. Gama SUV de Skoda. Una gama versátil y con todo el equipamiento que necesitas. Desde 15.300 euros. Consulta condiciones en skoda.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo, se ha hecho tardísimo. Antes de que os vayáis, están Alcalá y Fouto. Fouto, es que ha puesto un tuit. Fouto, tú lo que comes son tuiteros, sobre todo. Me da la sensación. Pero ahora has hecho un truco, que es que escribes sí. tweets y no se te puede responder.
Sí, sí, eso. No. Es que ha sido sin querer.
¿Ha sido sin querer? No.
Sí, de verdad.
Ha puesto un tuit, Fouto. ¿Cómo era el tuit que has puesto? ¿Qué ponía?
Cuando acaba el partido de Madrid, he puesto que si nevaba en Málaga.
Ah, pues sí.
Pero de verdad que ha sido sin querer.
Ah, vale.
Yo los pongo siempre abiertos para que puedan insultar.
Explícame eso de que has hablado con Blasco Carballo. ¿Qué novedad hay del VAR para el domingo? ¿Qué pasa?
Bueno, ha hablado Mónica Marchante al descanso del partido entre el Real Madrid y el Athletic Bilbao, porque Blasco Carballo estaba en el palco siguiendo la evolución del gran arbitraje que se hizo ayer en la semifinal de la Supercopa y en el gran arbitraje que se ha vuelto a hacer en el día de hoy en la semifinal entre el Real Madrid y el Athletic Bilbao. Y Blasco Carballo le ha dicho a Mónica Marchante que hay una novedad importante en esta Supercopa que ya hemos visto hoy. Los telespectadores, los jugadores, todos en la U televisiva, en el luminoso, van a poder ver lo que está chequeando el VAR. O sea, hoy,
pero
por ejemplo,
ahí
hemos
no
sabido...
Entra la ahí no entra, no se ve la imagen.
Hoy precisamente ha sido todo lo contrario.
No, es que no, yo creo que no...
Yo creo que lo ha prometido para la final.
No. Está el audio ahí, lo podéis escuchar.
Sí, sí, no, que lo ha prometido para la final, que ha sido antes del partido.
Las imágenes ya se ven también en partidos de liga en los videomarcadores, lo que está viendo el VAR. Lo que él se refiere es lo que hemos visto hoy, es el rótulo que hemos
visto.
¿Dónde
va la publicidad estática, son pantallas?
Y ahí aparecía un rótulo que ponía, chequeando el VAR un penalti por posible mano.
Vale.
Que eso ya lo hemos visto
¿Y esa
hoy.
Es la gran novedad?
Ah, o sea, no son las imágenes.
No.
Es solo
el videomarcador.
Solo la
claro, vista. Las imágenes ya se ven en la liga. Por eso hoy hemos sabido que el VAR estaba chequeando la mano.
Vale.
Y ha sido, en este caso, la realización el que se ha centrado en una jugada que no era la que estaba chequeando.
Pero el VAR sí
estaba
chequeando.
Lo hemos visto media hora más tarde.
Es que yo juraría que en la Premier las imágenes que te ponen son las que se ven en el VAR. Y si no es en la Premier, es en otro torneo internacional.
Sí, y aquí también. O sea, tú, por ejemplo,
ha dicho Velasco Carballo que las imágenes del videomarcador van a ser las mismas que están viendo en el VAR en ese mismo
instante. Imágenes. De liga
pero luego,
ocurre.
Aparte, en el rótulo de la publicidad, se le va a informar, ahora no hay público, cuando lo haya, o los jugadores, eso lo que es. Se está chequeando, que muchas veces en el estadio no se sabe lo
no
que
se sabe,
mirando.
Claro. Por eso hemos sabido hoy que se estaba chequeando la mano y no lo otro, porque ha aparecido un rótulo, no sé si habéis visto la retransmisión, eso lo mandan desde Las Rozas. Los compañeros del VAR.
Vale. Fouto, Fouto.
Usted.
No, Alcalá.
Dígame.
Os confundo, perdón. Alcalá. Hay Copa del Rey este fin de semana. Los partidos que se tienen que jugar en Madrid, creo que hay 5, ¿no? En la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues hay 2 que cambian de escenario y 3 que se mantienen en función de que se haya quitado o no se haya quitado la nieve. Por ejemplo, de la zona centro, los 2 partidos que no se van a poder jugar en el escenario previsto porque no se ha retirado la nieve y el campo está absolutamente impracticable. Se han comunicado esta mañana por parte de la Federación. El Fuenlabrada-Levante de este próximo sábado de la Copa del Rey no se juega en Fuenlabrada, se juega en Las Rozas, en Navalcarbón, que sí está practicable. Y el encuentro Leganés-Sevilla del sábado también no se juega en Butarque y pasa por la cesión que ha hecho el Atlético de Madrid al Metropolitano, que al parecer se ha trabajado muy bien durante los últimos días y se puede jugar perfectamente
es que
ahí.
Espectacular. Así que... mira cómo estaba el Metropolitano el martes. Estaba espectacular. Pero ¿y no ha vuelto a nevar?
¿El Fuenlabrada es el Navalcarbón o es la ciudad deportiva?
Yo leí que era en la federación, en la ciudad del fútbol Las Rozas.
Sí, debe ser pues ahí, ¿no? Me han mandado a mí un mensaje diciendo que pues será entonces en las pistas de la federación.
Está a un kilómetro, un campo de otro. ¿Eh? Pero
sí, sí, no hay mucha distancia, pero serán las pistas de la federación, que tiene también unas instalaciones espectaculares. Y los encuentros donde los operarios y los jugadores y toda la gente ha trabajado durante la semana para retirar la nieve y no hay problema, se mantienen, que son Rayo Vallecano-Elche en su estadio, Alcorcón-Valencia, en Alcorcón también, y Navalcarnero-Eibar. Así que de 5 en 2 se cambia de escenario.
Vale. ¿Algo más, Fouto? ¿Algo más, Alcalá?
No, simplemente ha habido un rumor durante la tarde que si había sido en el día de hoy cuando Javier Tebas había cogido el teléfono y le había cantado las 40 a Florentino Pérez por la odisea de Pamplona y tal, falsa alarma. Falsa alarma en que no ha sido en la tarde de hoy, pero que seguramente sea mañana o pasado mañana. Bueno, ahora además, como Florentino Pérez ya tiene el fin de semana libre, pues seguramente sea más fácil que puedan hablar entre uno y otro por teléfono, porque estaba muy cabreado Tebas con cómo ha contado el Real Madrid esto de la odisea de Pamplona, plan un poco exagerado, ¿no? El Real Madrid ya sé, como dijiste tú ayer, que no dice nada, que oficialmente no dice nada, que no hace comunicados, pero sí que el Real Madrid cuenta cosas a través de periodistas ventrílocos y tal, y entonces Tebas le va a decir a Florentino que, bueno, pues que la Liga no le puso una pistola en la cabeza al Real Madrid y que no le obligó a despegar en medio de la nieve y que el viaje lo organizó el Madrid.
¿Los periodistas que hablan de la Liga y de la Federación son ventrílocos o eso?
No, pues a lo mejor también, no, pero aún no más en el Real Madrid.
Vale, no, es que
lo que me cuesta a mí de esto es pensar que Tebas le cante las 40.
Sí, hombre, no. Preocupado, sí.
Está cabreado Tebas. Paco, pero, de cómo se ha contado
seguro,
la película.
Eso de creo que primero, a ver si se lo coge Florentino.
Sí,
llama desde oculto. Bueno, oye, Fouto, una cosa. He visto algunos madridistas hoy mosqueados con una imagen del Cholo Simeone chocando el puño con el juez de línea el otro día en el partido contra el Sevilla después del segundo gol del Atleti.
Sí, es una imagen del golazo de gol, programa que presenta Manolo Lama y que dirige al Bar Madrid, donde se ha visto.
Hoy no estaba, Manolo Lama.
Estaba Gallego, efectivamente, sí. Y bueno, está también su compañero Álvar, que sí, estaba muy atento a una imagen donde el asistente de Mateu Laoz, Mateu no pitaba, pero estaba su asistente, porque ya sabéis que Mateu es positivo por COVID, pero su asistente estaba el otro día en el Metropolitano, Pau Cebrián, y le chocaba así el puño a Simeone minutos después del segundo gol.
Exagera también.
Bueno, hay que decirle a toda esta madridismo extremo.
Sí, ¿por qué no puede serlo?
Hay que decir a todo este madridismo extremo que, desgraciadamente para ellos, no estaban celebrando el segundo gol del Atlético de Madrid.
Es una pena, joder.
Siento deciros que vuestra
mente están en puñetas,
las pongáis en el hielo porque no estaban celebrando.
¿Qué hacían entonces? ¿Qué hacían?
Estaban haciendo otra cosa que no te voy a contar. Si se portan bien, la
haciendo mañana. Perdona, te voy a decir una cosa. No es muy procedente que un juez de línea choque el puño con Simeone después de que marque el segundo gol en la letra.
No, te digo que no tenía nada que ver con el segundo gol.
Bueno, Ciro, todo el año diciendo, toda la vida diciendo que los árbitros sean naturales, que se abran a la gente.
Y ahora ya no puede.
Hay un tío que es del Atleti, cierra el portero, pues ole, coño.
Pues ya está.
¿Qué pasa?
Si lo hacen, ¿por qué no lo hacen? Si son rancios, son rancios. Por cierto, los árbitros de la final de la Supercopa del domingo, Barça Atleti de Bilbao, van a ser Gil Manzano y Hernández Hernández, uno en el VAR y otro en el campo. Lo que pasa es que no sé dónde estará uno y otro. Pero bueno, quedaros con esos nombres.
Son igual de importantes.
No.
Tenías que haber dicho, estos son, y a ver si mañana me decís dónde está cada uno, que esté muy
adivina.
¿Qué pasa? Que Gil Manzano viene de pasar el COVID y no sé si está en su mejor momento para estar en el campo. Así que
Imagínate para estar en una furgoneta encerrado con el VAR.
En el barrio, otro en el campo, pero no se va a quedar los dos. Pero quedaros con esos nombres.
Bueno, oye, un abrazo, compañeros. Os quiero muchísimo. Habéis hecho un gran programa esta noche.
Igualmente.
Bueno,
adiós.
El día que vaya a ser Atleti campeón, que haga el pasillo el líder este con Don Majo. Pues es una cosa magnífica. El pueblo ya enloquecido.
Bueno, para esto que yo me bajo, ¿eh?
Bueno, venga, un abrazo. Adiós. Hasta luego, adiós, compañeros. Adiós. Adiós, señoras, señores de Americans. Están preparados Senabre. Hola, Dani.
Hola, muy buenas.
Pani. Hola, Pani.
Muy buenas.
Y Rubén Parra. Hola, Parra. Ahora escuchamos a Parra.
Hola, estoy aquí.
Hola, hola. Yo te escucho ya perfectamente, que ya sabemos que no está Luis hoy. Ya le hemos mandado un abrazo, y vosotros especialmente también, por el fallecimiento de su padre en el día de hoy en Vigo. Un abrazo para Luis y para sus hermanos, para su madre, para toda la familia. Bueno, empezamos con el culebrón Harden, que ha sido espectacular la noticia, ¿no?
Sí, ya se ha acabado, afortunadamente, pero se ha salido con la suya. Eso ha sido lo que él llevaba buscando desde que llegó con sobrepeso, sin cuidarse, haciendo declaraciones, llegando tarde, además. Nadie sabía, durante un día y medio, nadie sabía dónde estaba Harden. Luego los primeros partidos, bueno, todo esta obra teatral ha acabado como él quería, con el final que él quería, que es traspasado a Brooklyn, con Kevin Durant y con Kyrie Irving, que también es otra cabecita loca, que ya veremos también dónde está y cuántos partidos juega, porque se está perdiendo muchos. Es un traspaso muy interesante, porque es un Big Three maravilloso en cuanto a talento y fantasía. Ahora veremos qué dice el profe, qué dice Parra, pero a mí lo que me intriga más de todo esto es quién va a ser Chris Bosh. Es decir, quién de los tres va a ser el que dé un paso atrás en ese Big Three y diga, no, yo soy el que menos va a tirar y el que más va a jugar en equipo, porque no tiene pinta que ninguno de los tres estén preparados mentalmente para hacer eso.
¿Pani?
Bueno, las estrellas que vienen Durant, Kyrie Irving y Harden tienen que ir un paso por detrás, simplemente porque es el mejor de los tres.
Bueno, y cuando pierda 10 kilos, mejor también.
Sí, pero de luego, los otros dos, ¿quién da el paso atrás?
Es una bonita pregunta. A mí lo que me parece vergonzoso, y es una muestra más del empoderamiento que está teniendo la NBA con los jugadores. O sea, que un tío que gana 40 kilos diga, paso de jugar, paso de entrenar, me voy a comer 200 donetes y a verme lo que nos estén los escritos y me voy a poner como Parra a jugar al baloncesto, y que encima se salga con la suya, a mí, ya te digo, me parece vergonzoso.
Pani, ¿qué pasa con Irving y los Nets?
Bueno, Kyrie Irving es un jugador muy especial. Es de estos que es muy vocal a la hora de decir, por ejemplo, que la Tierra es plana, muy favorable a las teorías de las conspiraciones. Por lo tanto, no estamos hablando de un tipo que sea intelectualmente muy profundo. Y el otro día, cuando hubo el asalto al Capitolio en los Estados Unidos, en Washington, pues tenía partido los Nets y él decidió no jugar porque decía que estaba tremendamente afectado por las imágenes que había visto en televisión, lo cual es muy respetable, pero si te están pagando la millonada que te están pagando, pues bueno, quizá son excusas un poco peregrinas, ¿no? Y desde entonces está, en principio está de baja con el equipo y se cree que es por un tema anímico. Entonces, bueno, estas son las cosas que a Rubén Parra le enfadan mucho, en lo que hablaba antes él, con mucho acierto del empoderamiento, pero es lo que hay. O sea, no te puedo decir nada más. Toda la información que tengo es que está, podríamos decir, en depresión. No está exactamente deprimido, porque se le ha visto animado en alguna conferencia de Zoom que ha hecho y en alguna fiesta particular, pero ese es el empoderamiento, como decía Rubén, que tienen ahora los jugadores. Un jugador como Irving, capaz de llegar el día del partido y decir, oye, mira, no juego porque me han afectado mucho las imágenes que he visto en el Capitolio. Tal cual.
Sí. No, es un tío que el otro día salió quemando incienso en la pista de los Celtics. Es un tío que siempre está hablando de la Reserva Federal. Es un tío muy peculiar mentalmente. Y aparte de todo lo que ha dicho el profe, es que aparte ha tenido fiestas tipo Neymar, y estamos en época COVID, o sea, sí. No sería un ejemplo a seguir en nada.
No,
y eso que es muy bueno, técnicamente también me parece de los mejores dribladores de la historia, o a lo mejor el mejor.
Espera un segundo, está Juan Fierro en Washington, corresponsal de COPE. Hola, Juan, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Todo preparado ya para lo que se viene en Washington?
Primero vamos a pasar el fin de semana, a ver cómo va el fin de semana, con la ciudad totalmente tomada, y luego ya veremos a partir del miércoles, del martes, cómo va todo de cara al día 20. O sea, la ciudad está tomada, están diciendo a la gente que no venga a Washington, va a haber más de 20.000 miembros de la Guardia Nacional patrullando las calles de Washington, la ciudad prácticamente cerrada, el mall donde generalmente se junta la gente para ver la toma de posesión del presidente. En principio va a estar cerrada. Hoy ha habido noticias muy contradictorias sobre eso. Primero dijeron que iban a cerrarlo ya, luego que solo lo iban a cerrar el día de la toma de posesión. Ahora están diciendo que, bueno, que a lo mejor dejan alguna parte abierta. No sé, ya veremos. Todo está muy complicado. Veremos cómo sale.
Del resto, hay muchos cambios en los protocolos de la NBA. No sé si ahí se está comentando mucho esta historia de los de la gran cantidad de positivos que está habiendo de los jugadores y todo eso.
16 jugadores creo que han dado positivo desde el pasado 6 de enero. Hay que tener en cuenta que son 497 jugadores los de la NBA. Hombre, lo que está dando mucho que hablar es la situación, aunque queda de alguna manera apartada por la situación política, pero es que la situación en general en el país de la pandemia es brutal. Fíjate, en los días de enero que llevamos, en 14 días del mes de enero, ha habido casi 40.000 muertos en los Estados Unidos. Joder. 3 millones de contagios. Estamos hablando ya que nos estamos aproximando a los 400.000 muertos en los Estados Unidos. 23 millones de contagiados. Es decir, la situación es dramática. Estados como California o como Arizona lo están pasando muy mal, muy mal ahora mismo. Y además hay problemas con las vacunas, pues como está pasando en todo el mundo. Lo que pasa es que aquí el problema es medio problema, porque o problema entero, porque han repartido 30 millones de dosis de vacuna. 30 millones han repartido, pero solo han podido vacunar a 11 millones de personas, con lo cual pues tienen pues 19 millones de vacunas ahí esperando a que la gente vaya a vacunar. Biden, que está hablando ahora mismo de este tema y de la situación económica, ha dicho que quiere cambiar la dinámica de las vacunas en los Estados Unidos y que empiecen a vacunar ya directamente a los mayores de 65 años, no importa cuál sea su condición. Y volviendo al tema deportivo, por ejemplo, los grandes equipos de béisbol han ofrecido sus estadios para convertirlos en grandes centros de vacunas en los Estados Unidos.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo.
La semana que viene hablaremos mucho con Washington, porque va a estar ahí el centro de la noticia. Ya contábamos estos días que hay cambios en el protocolo de la NBA, porque no estaba funcionando en absoluto. ¿Luka Doncic sigue rompiéndola, Pani?
Sí. Bueno, sigue cada vez más determinante. Y para toda la gente, me acuerdo perfectamente que lo comentamos a la vuelta del curso, en el inicio del curso 2021, que estaba, alguien decía que estaba, bueno, evidentemente que tenía un poco michelines y tal, y recordáis que yo os dije que hay jugadores a los que les da igual, ¿no? Bueno, ahora que se ha puesto un poquito más en forma, pues está demoledor, con unas cifras que recuerdan, y esto cuesta decirlo, ¿no? Pero es la realidad, que recuerdan mucho a Michael Jordan. Y es el auténtico líder de los Dallas Mavericks, un equipo que va a más, y además ha tenido la prolongada ausencia de Kristaps Porzingis, que ha vuelto a jugar, con el que se entiende muy bien. Yo creo que Dallas tiene un gran porvenir, pero en este caso concreto, Doncic pues está en el camino de lo que siempre habíamos predicho, ¿no? Un jugador estelar, un jugador que va a marcar una época, probablemente junto a Giannis, dentro de los jugadores jóvenes de la NBA.
15 segundos para cada uno. Una curiosa, Lamar Odom se pasa al boxeo. Otro que tiene la cabeza al hombre como...
Sí, se puede hacer una película de Lamar Odom, tanto de tragedias personales, pobre, que sufrió, como bueno, lo que ya sabemos todos, que una sobredosis en un prostíbulo, todo el tema Kardashian y tal. Y ahora la última es que ha firmado con la promotora Celebrity Boxing para pelear el próximo 12 de junio. Todavía no se sabe con quién, pero será en Atlantic City, será estilo exhibición, como ya hizo Nate Robinson hace
con poco. Tyson, para empezar.
No fuerte, salía mal.
Dos que están ahí a la par, más o menos. Sí. Y que quiere meter una cuña de los Lakers, Parra, como no podía ser de otra forma.
Pero hombre, están haciendo el mejor arranque fuera de casa en la historia. 7 victorias en los 7 primeros partidos fuera de casa, es la mejor marca de los Lakers, superando las 6 consecutivas que hizo los Lakers del Showtime de Magic Johnson en la 85-86. Está muy bien, son líderes de la NBA destacados con 10 victorias y ahí están. Veremos a ver si Brooklyn, con los tres amigos de lo auténtico, les plantan cara o qué.
Americans, muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches, un abrazo.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ha sido un placer. Hoy dejen que les demos las gracias especialmente a dos compañeros, a los dos técnicos que han estado a los mandos, que son Antonio Mora y Álvaro Español, porque no son habituales de los deportes ni del partidazo. Lo que pasa que han venido a echar una mano en un momento de muchísima necesidad, porque los nuestros están unos en cuarentena, otros haciendo test, otros pues directamente con el COVID, en fin. Como no tenemos a Javi, ni a Bravo, ni a Catalina, ni a Colchero, ni a Hernández, pues gracias a Antonio Mora y Álvaro Español por echarnos una mano en el día de hoy y por lo que nos vais a tener que ayudar en los próximos días. Y a todos ustedes por escuchar la radio un día más. y que nos vemos el próximo domingo en el Tertulión. Y ya lo saben, mañana más partidazo con Joseba Larrañaga y el fin de semana Tiempo de Juego. Y ahora más radio. La noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.